Bueno, tenemos ahora un momento importante del programa, el espacio de Norberto Pacera.
Gracias, Cecilia, no exageremos con
Bueno,
eso.
no, me encanta, por favor.
Bueno, ¿cómo están?
Muy bien.
Hoy les traemos otro instrumentista vinculado más que nada al tango, más allá de que ha hecho durante su carrera, una carrera bastante prolongada, otro tipo de músicas, pero venimos a traerles no a un bandoneonista como las 2 semanas anteriores, sino a un guitarrista a quien es considerada la guitarra más importante del tango, Roberto Grela. Este era Roberto Grela haciendo de Ángel Villoldo el choclo. Ahí uno tiene más o menos una idea de por qué le decían que era la guitarra más importante del tango a este virtuoso nacido en 1913, que falleció en 1992, porteño, y que tenía la particularidad de no haber estudiado guitarra.
Mira.
Él no tenía estudios musicales, era orejero, empezó a tocar de muy chico, tocaba el mandolín, en realidad le tocaba la mandolina. Y a raíz de que los padres también, el papá era músico, el tío era músico, habían conformado un dúo, estuvo muy cerca de la música siempre, recibía en su casa a guitarristas de la época, uno de esos guitarristas de ese tiempo le aconsejó estudiar guitarra y empezó de muy chico, a los 7 años. Y bueno, tiempo después empezó a ganarse la vida acompañando diferentes cantores. Maida fue el primero de los grandes cantores, Roberto Maida, que acompañó. También lo hizo en un conjunto de guitarras con Charlo. Estamos hablando de cuando más o menos mediaban los años 30. Y acompañó a Jorge Casal, Agustín Irusta, Alberto Marino, Héctor Mauré, Nelly Omar. Muchos de los músicos y de los grandes cantores que supo acompañar. Un hombre que en algún momento se vinculó a alguien que tiene mucho que ver con el folclore, que es Abel Fleury.
Ajá,
Y
sí.
precisamente fue de Abel Fleury quien él dijo toda la vida que más aprendió.
No
Y
me digas.
claro, y a quien consideraba el mejor guitarrista de ese tiempo, de esa generación. Abel era unos años mayor solamente. Como siempre te traigo audios que tienen que ver con quienes evocamos, vamos a escuchar al propio Roberto Grela hablando sobre sus gustos musicales.
Me gustaba el jazz, me gustaba la música brasileña también. Acompañé cantor, desde el año 30 empecé a acompañar cantor. En el año 30 prácticamente empecé así profesionalmente con Antonito Maida. Después conocí a Abel Fleury, integré el conjunto de él, que fue lo que realmente me hizo conocer profundamente la guitarra. Todos los conocimientos ya me, más o menos es importante que conseguí una guitarra, lo conseguí con Abel. Una de las músicas que me encanta es el folclore. Pero no sé por qué causa, no sé. Por ejemplo, soy un admirador tremendo de Atahualpa, Falú, pero nunca, no sé si incluso por respeto a esta gente, no, nunca se me dio por hacer este folclore. Y cuando hice algo en el folclore, incluso incursioné como autor en el folclore, pero así, cosas íntimas, hago otra cosa, yo hago unas cosas un poco modernas, ya no se va un poco. Entonces lo hago así como hobby, ¿no? Allá en el 40 y tanto incursioné en el jazz. Me gustaba mucho el jazz. Es una música que al músico le da oportunidad de incursionar en otros problemas musicales que musicalmente aprende mucho. Hicimos en el 42, 43 un quinteto de American Fire, que le digo así, que está Tito Colón, está Bernardo Stalman. Esto tuvo un año, dos años y pico. Después ya hice un sexteto de jazz. Se llamaba sexteto rítmico, más bien era. Pero no era jazz solo, sino se dedicaba más a la música centroamericana.
Bueno, lo que nos llega a contar acá, Roberto Guerrero.
¿Sexteto qué? El último nombre no lo entendí.
No pude escucharlo yo tampoco, No recuerdo en este momento el nombre. Pero te decía que lo que nos llega a decir en este audio es que él también hizo música brasileña, también la interpretaba muy bien, y todo intuitivamente.
¡Qué
esa
bárbaro!
Esa era
la
particularidad. Algunos críticos, más que nada tradicionalistas, le achacaban el hecho de tocar con plectro.
No sé qué.
Con púa. La púa de Carey,
perfecto,
otro material.
Sí.
Él había encontrado tocando con púa ese sonido característico que él tenía, esa pureza en el sonido que tenía, a tal punto que, por ejemplo, Horacio Ferrer hablaba de las cualidades especiales que tenía Grela como músico y decía que tenía una manera de tocar muy parecida a lo que sería en el bandoneón, el fraseo del bandoneón. Como que no se interrumpía, como que tenía una continuidad. Eso era lo que a Ferrer, con quien trabajó mucho también, más le gustaba de Roberto Grela. Estaba en este audio que escuchamos hablando de los años 40, tiempo en el que él se aleja un poco del tango para incursionar en distintas músicas, y después vuelve en los 50, vuelve a pedido de Aníbal Troilo. Pero va a ser el propio Grela que nos cuente la experiencia que tuvo con Pichuco.
La vuelta realmente al tango aparece en el año 53 y me viene a buscar Pichu. Yo acompañaba a algunos cantores de tango siempre, como cancionistas. Cuando vino a buscar Pichuco, me acuerdo que estaba con Elio Marzo. Justamente un poco el problema de que yo dejé a Pichuco es debido a que me tenía, por ejemplo, trabajaba 4 o 5 meses y 6 o 7 meses no trabajaba. Me dejaba colgar. Él me decía, no, trabaja con los cantores. No, eso no es un trabajo ya para mí. Cuando empecé trabajé con los cantores, fenómeno, no por ningún desprecio a los cantores, al contrario. Le tengo que estar agradecido porque fue el comienzo mío, pero ya yo me quería abrir camino de otra manera. Y el problema es este, que no entendía Pichuco de que yo tenía que necesitaba trabajar también. Él le salió un trabajo con la orquesta. Y se iba con la orquesta, 5 o 6 meses, lo que pudiera durar. Ya.
Bueno, acá explicaba por qué pasaba con Troilo. Claro, Troilo... A ver, hay que aclarar que a partir de la década del 50 empezó a mermar el trabajo para las grandes orquestas. Si bien cuando lo va a buscar Troilo a Grela, esto tiene que ver con que hacen el Patio de la Morocha y lo presentaron en el Teatro Alvear, que en aquel momento se llamaba Teatro Enrique Santo Discépolo, si bien nace así, después surge la idea de hacer este cuarteto. Que lo hicieron con Edmundo Saldívar en guitarrón y con Quicho Díaz en contrabajo. Pero claro, había trabajo para un tiempito o grababan un disco. Y cuando Troilo le pintaba de nuevo la posibilidad de tocar en algún lado con la orquesta de él, lo largaba. Claro. Y arreglate como puedas. Y claro, él necesitaba vivir.
Claro.
Y era un hombre que quería destacarse como instrumentista. Entonces estaba un poco cansado de acompañar, más allá de que acompañaba a los más importantes cantores del momento. Así que esa era un poco la historia de...
Pero qué hombre tenía un don, la verdad, para tocar de esa forma sin estudios, te digo una cosa.
Sí, porque vos calculá que había otros grandes guitarristas, no solamente Roberto Grela. Tiempo después, otro gran guitarrista fue Ubaldo de Lío, del que en algún momento vamos a hablar, y que también hizo algo parecido, en este caso, junto a Salgán, más allá de que Salgán no era bandoneonista, sino pianista. Pero no fueron los únicos grandes músicos de su tiempo, porque además Él tocó con Juan Carlos Gorrías, algo menor que él, pero un gran guitarrista que además sí tenía estudios. Y con él integró, y con Domingo Laine también, un famoso trío de guitarras en su tiempo. O sea, eran tipos realmente muy, muy buenos en lo que hacían. La particularidad de Grela era su sonido tan particular y el hecho de no haber tenido formación. Y sin embargo, pese a no haber tenido formación, compuso unos cuantos temas: Viejo Baldío, Callejón, San Telmo, barrio donde él nació, de Punta y Taco, y el más famoso de todos, que es Las 40, un tango que lleva la letra de Francisco Gorrindo. Él contaba cómo le llegó alguna vez esa letra en un papel medio avejentado, medio vanillento, y le puso música. La letra es superior a la música es muy buena, ahora lo vamos a escuchar, pero la letra es actual, ¿no? Es de esos tangos que tenían sentido en la década del 30, cuando se generó, finales del 30, en el 37 aproximadamente, y que tienen sentido hoy en día por todo lo que va diciendo. La versión que elegí para que escuchen es una que hizo con Dante Recia. Dante Recia es un cantor que acá no tuvo demasiado éxito. La orquesta más importante de la que participó fue la de D'Arienzo, pero que también hay que decir que fue un excelente cantor, pero que a partir de la década del 50 ya prácticamente se radicó en Venezuela.
Ajá, chao.
Él fue de gira por Venezuela, se enamoró, tuvo allí una serie de inconvenientes por los cuales tuvo que volver a la Argentina. En la Argentina había caído el gobierno de Juan Domingo Perón, él era peronista, no se sentía a gusto en épocas de la Revolución Libertadora y decide volver a Venezuela, a Recia. Por esa razón...
No es tan conocido acá.
No, claro, y vivió hasta los 97 años. Vivió desde 1913 hasta el 2008, 2009, claro, que falleció, 2010, por ahí. O sea, vivió muchísimos años, pero claro, acá no volvió nunca. Por esa razón, no es tan conocido. Esta es una muy linda versión de Las 40 que hace Dante Recia junto a Roberto Grela.
El pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría y un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curva ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde daba el primer paso, vuelvo a vos hasta el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para qué si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante y el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso, y aquel el que está más alto es igual a los demás. Por eso no he de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo o con quien no debo pasar. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo que te bautizan Gil.
Allí pasaba Dante Recia junto a Roberto Grela haciendo las 40. Algunos datos más para ir terminando con el recuerdo que trajimos hoy, que es el de Roberto Grela. En 1964, junto a Edmundo Rivero, Enrique Mario Franchini, uno de los grandes violinistas del tango, Horacio Salgán, Quicho Díaz, antes lo nombramos, contrabajista, Osvaldo Berlingieri, el pianista, Siria Cortiz, otro gran bandoneonista, todos dirigidos por el más importante de ese espectáculo, que era Aníbal Troilo, estuvieron en el Teatro Colón, haciendo el espectáculo Tango, precisamente, que se desarrolló ese año en el Teatro Colón. Y dos datos de color, participó en un par de películas, una de ellas dirigida por Hugo del Carril, que se llamó Buenas noches, Buenos Aires, y la otra de Isabel Sarli, dirigida por Armando Bo, que se llamó La diosa impura. Estas dos películas del año 64. Por último, te comento, Premio Konex, dos veces lo recibió, en 1985 y en 1995, diploma al mérito por estar formando parte de los 5 mejores instrumentistas del tango, nada menos. Roberto Grela fue el recuerdo que trajimos hoy. Vamos a ver la semana que viene si venimos con algún otro guitarrista.
Bueno, un grande. Gracias, Norberto.
Muy bien, pausita, ¿no? Vamos, 4-999-0987.